La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es miércoles, es 8 de febrero y son las 8 de la mañana. Sigue lloviendo por la mitad norte de la península, el resto del país. Archipiélagos, ciudades autónomas, el resto de la península. Está muy bien, es un día soleado. Ya veremos porque se está formando, me cuentan, un borrascón en el Atlántico que viene con una mala idea hacia Europa, pero me parece que más hacia la Europa del Norte, que es como si fuera un pequeño huracán. ¿Ha desayunado usted hoy? ¿Qué ha comido? ¿Qué le gusta desayunar? ¿A media mañana se va a tomar un tentempié? ¿Y hoy qué va a comer? Me imagino que en función del tiempo que tenga, del presupuesto que tenga para comer, pues irá al mercado, comprará una cosa u otra. Pero lo más seguro es que usted coma hoy. Incluso le diré más. Es probable que hasta cene. Y no solo usted, sino también el resto de su familia. Hombre, ya me imagino que no van a cenar caviar. Y que unas veces hay que comer panga en lugar de lenguado. Pero bueno, va a comer, se va a alimentar. ¿Sabe usted que en el mundo, hay 800 millones de personas que no tienen o no acceden al derecho fundamental a alimentarse? Es decir, que llega el mediodía y no pueden decir aquello de vamos a comer algo. ¿O qué has hecho hoy de comer? ¿Hoy qué tenemos? ¿Queda algo de la cena de anoche? ¿O caliéntame un poquito de lo otro? No lo pueden decir. Y usted se preguntará si eso es porque el mundo es incapaz de generar alimentos para todos, para todas las criaturas que hay en el mundo. Pues fíjese usted. No. ¿Sabe usted cuántas toneladas de alimentos aptos para el consumo se echan a la basura en España al año? 1.300 millones. Es decir, un tercio de los alimentos que se manejan en España. Un tercio de lo que usted hoy va a comprar en el súper o en el mercado o donde vaya a comprar, eso posiblemente se va a quitar de en medio. El problema del hambre en el mundo no es un problema de producción de alimentos, es un problema de distribución de alimentos. El desperdicio, la especulación alimentaria, la agricultura no respetuosa con el medio ambiente, esas cosas hacen que 800 millones de personas pasen hambre. Precisamente para hablar de eso, Manos Unidas pone en marcha esta campaña contra el hambre para dar respuesta a una llamada a la comunidad internacional a unir esfuerzos contra esa lacra en el mundo. Luego déjenme que les hable más de este asunto, que tiene bastante importancia. Porque hoy, miren, los asuntos mundanos, los asuntos de todos los días, hoy nos llevan a hablar de... Usted en un cuarto de hora hablando con una amiga suya, con un amigo, con un compañero de trabajo, ¿cuántas cosas arregla? Entre que hablan el mismo idioma y quitándole el rato que pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo está la familia? Que venga, pues ya sí eso, el famoso ya sí eso. Bueno, pues fíjese, cuando son líderes mundiales, que además no hablan el mismo idioma, como Trump y como Rajoy, y se ponen a hablar un cuarto de hora, que hay que descontar el tiempo de los traductores, hablan de relaciones bilaterales, militares, seguridad, del terrorismo del Daesh, del Brexit y del estado de la economía española. Bueno, pues dirán una frase, lo dirán, ¿cómo está el tema del Brexit? Te voy a contar. Pues anda que es de la OTAN, también. Hombre, esta llamada tuvo la ventaja de que Trump no le colgó el teléfono a Rajoy, ¿no? ni se cabreó con él. Y estuvieron, creo que los dos muy interesantes. Miren, la relación con Estados Unidos es una relación comercialmente muy interesante. Hay muchas empresas que trabajan en Estados Unidos, que dan empleo a muchas personas. Y ahora, si efectivamente Donald Trump empieza a hacer todas las obras de infraestructura que dice que va a hacer, para muchas empresas concursar en todo ello es muy importante. Es decir, que por lo tanto es una relación interesante y luego una relación militar fundamental. Es decir, España es una pieza esencial en la política militar de Estados Unidos gracias a las bases, básicamente la derrota y luego también la de Morón y algún que otro asentamiento. Es que bueno, eso, como ahora mismo no hay conflictos, bueno es que se hablen. Y lo que queda es, ya saben ustedes, el juicio por la consulta del 9N, que vuelve hoy al terreno político porque hoy hablarán, le preguntarán a Francesc Homs y a toda esta gente. Pero de ayer, de lo interesante de ayer, es que todas estas pamemas, estos cuentos, estas mentiras que suelta Artur Mas y todos sus secuaces, se quedan en nada cuando hay testimonios de verdad. Es decir, nosotros no organizamos nada. Si acaso tuvimos la idea, pero fueron los voluntarios los que lo llevaron a cabo. Los voluntarios, ¿no? Los que llamaron a los directores de los colegios para que dejaran las aulas y dejaran las llaves y los abrieran y se montara allí el numerito central de la PAMEMA, fueron presionados por individuos de la Generalitat de Cataluña. Oiga, ya le di ayer las claves de los requerimientos que nos enviaron a las emisoras de radio para que pusiéramos publicidad gratuita. Sí, hombre, sí, te vamos a poner publicidad y encima de gorra. Y dijimos que no. Onda Cero, la SER y la COPE, ya sé. Y el requerimiento está ahí, por si lo quiere ver el juez. Que recurrimos y ganamos. Y nadie puso publicidad. Bueno, pues ahí están los testimonios de Dolores Agenjo, que dijo que no, y de todos aquellos que mostraron, hombre, sus dudas, cuando habían leído, ayer se dio un caso muy curioso, el director de un colegio que se lee el BOE y lee en el BOE que el Tribunal Constitucional ha dicho que se prohíbe el 9 de noviembre. Y él, en función de eso, pues decide, oiga, presentar cuando menos, en fin, algún reparo a la orden de dejar las aulas del colegio. Y le dice el abogado que defiende a todos estos, a toda esta chusma. Dice, oiga, ¿usted qué licenciatura tiene? Yo le digo, pues mire usted, soy licenciado en matemáticas. Ah, no es licenciado en derecho. Entonces, ¿cómo ha entendido lo que pone el boletín oficial del Estado? A ver si es que este también se cree que solamente los que han hecho leyes, los juristas, son los que pueden entender un boletín oficial del Estado. Bueno, y si no, alguien se lo explicó. Porque los testimonios de alguno de estos individuos son chungos. Pero la defensa jurídica de estos individuos parece elaborada por chusqueros. Eso sí que es chungo. Y por demás, saben ustedes que ayer habló el CIS, y el CIS dijo que el PSOE frena un poco su caída, es decir, que mejora la intención de voto. La gráfica la publica hoy a veces, si quieren verla, con Pedro Sánchez. Eso cae en picado, son los resultados electorales, ¿eh? Y ahora mismo la estimación de voto mejora este Partido Socialista, el Partido Socialista que ha puesto en marcha, a través de la gestora, pues otro tipo de política. Obtener del gobierno determinadas políticas acorde con el programa del Partido Socialista. Lo cual eso redunda siempre en interés de los ciudadanos, el acuerdo de los dos grandes partidos. Veremos qué de esto nos dice hoy, por ejemplo, Pachi López, a partir de las 9 de la mañana. Ahora, si les parece, lo que hacemos es... Oiga, ¿no tienen ustedes ganas de conocer? Se me olvidaba, hombre. El nuevo senador que en sustitución de el juez Vidal este, o de esta cabra loca, el Santiago Vidal, ha puesto Esquerra Republicana. Se llama Robert Massí Nahar. Es hindú o una cosa así. Y el español lo habla... Mira que lleva aquí años, ¿eh? Regular. Hay que escucharle cómo prometió ayer su cargo, lo juró, lo que fuera. Hay que escucharlo. Claro, miren, después de haber escuchado ayer a Landelino en la Villa, en este programa, claro, organizar las frases, las ideas, perfectas, sujeto, verbo, predicado, complementos debidos, expresar todas y cada una de las ideas que fluían por su cabeza. Y luego oyes a estos, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento se jodió el Perú? en este caso nosotros. ¿Cómo hemos pasado de unos como estos a otros como este? Pues es la cruda realidad. Bueno, que son 10, las 8, y hay más cosas que contarle ahora en titulares.